que nosotros podemos identificar que es falso porque se está haciendo de forma exagerada.
O sea, en cualquier momento se vuelve imperceptible la diferencia entre el real y el falso. Entonces, en ese momento, ¿qué vamos a hacer?
Quizás no está la solución en ellos ni en leyes, sino en las plataformas.
Bueno, bienvenidos a Marketing Sin Filtro, episodio número 12.
¡Wow! Mi comentario favorito hasta ahora de los que nos han dejado es: me encanta este podcast, parecen dos amigas echando cuentos.
Es que somos dos amigas echando cuentos, que nos acabamos de conocer hace muy poco, pero somos ya dos amigas echando cuentos. Y en verdad nos gozamos cada uno de los temas. Sí. Porque creo que eso es lo divino de este podcast, ¿no? Que al final no es que estamos aquí dando una chapa, una clase, sino que literalmente estamos hablando sin filtro, con maquillaje, pero sin filtro.
Exacto.
De cosas que para nosotros son quizás normales, comunes, del día a día, de la agencia, de como quien tratamos, de lo que nosotros nos enteramos en redes sociales, pero las tratamos de una forma como sabrosa, ¿no?
Y uno siente como que tiene algo realmente que aportar, porque a veces son conocimientos que damos por sentados, de que por el trabajo, bueno, sí, esta noticia tal cosa, pero luego te das cuenta que por tu oficio, el análisis que tú le das a esa noticia de verdad puede ser enriquecedora para otra persona. Y puede cambiar su punto de vista, su forma de hacer las cosas. Ese creo que ha sido el feedback más, el más inesperado.
Qué divina la época donde estamos, donde las barreras de entrada a aportar valor son nulas. O sea, todo el que tenga algo interesante que decir, no solamente nosotras dos, sino todo el que tenga algo importante que decir o que sea experto en algo, puede contarlo y va a tener posiblemente su nicho de personas que van a estar interesados en aprender de él. Me fascina.
Y todos tenemos algo interesante que decir. Eso es lo increíble. Todos tenemos un talento, todos tenemos un conocimiento específico, algo que nos hace especiales. O sea, hay gente que dice, no sé por dónde comenzar. Comienza por lo que te gusta. Porque siempre hay algo que te distingue del resto. Que quizá al principio, cuando estamos más jóvenes, es tipo, es esa característica de ti que lo que te diferencia de los demás, como te hace diferente, tú te sientes aislado y no te gusta y te da vergüenza. Pero luego es tu mejor talento.
Es así. ¿Te acuerdas hace unos capítulos que hablamos, que yo di un ejemplo de que quién iba a hacer unos zapaticos para pollo? Porque eso no existía.
Exacto.
Por ahí me mandaron por Instagram una foto, una publicidad de una gallina con unos zapatitos que estaban vendiendo. ¿Tú puedes creer que hay negocio para los zapaticos de la gallina?
Hay negocio para todo. Está súper bueno eso, la verdad. O sea, bueno, siempre va a haber gente que quiere su pollo.
Siempre quiere su Estoy pollo bien vestido. Me parece muy bien. O sea, como un gato, como un perro, le pone su trajecito. Bueno, y estamos en otro spot. Ese lugar que nos trata bellísimo, que nos consiente, donde puedes hacer tu contenido, tu podcast, tu evento, tu lo que tú quieras. Y vas a tener a alguien como Manu encargándose de que todo salga bien.
Yes, la atención es inmediata, están ubicados en el centro de Madrid y no solamente producen, sino que te atienden muy bien, te hace sentir en casa y hace que todo lo que tengas en la cabeza sea posible.
Es así, ustedes no saben lo que tenemos nosotros en nuestro camerino afuera, la cantidad de cositas que nos han regalado y nos han consentido, chucherías, cosas, chocochitas. No, mentira, no tenemos camerino, ni tenemos sí, chocochitas.
Tenemos uno, una es salita.
¿Verdad que sí? Con un espejito que se enciende y todo, nos los puso Manu para que nos arregláramos. No, maravilla. Qué rico sentirse bien atendido. Ojo, y esto me lo llevo a cualquier cosa. Qué rico sentirse bien atendido en cualquier servicio o en cualquier cosa que haces. Y a veces se nos pasa, como marcas. Se nos olvida que la marca no es solamente un producto, es un servicio. Es que casi todas las marcas ahora son servicios. Todas tienen un previo, un post, y ese es el servicio que hay que cuidar. Ya no estamos poniendo técnicas aquí.
Total. No, pero es que voy a rescatar algo de ahí para pasar al tema de hoy porque me parece demasiado necesario. Hay gente que cree que para ser diferente o para destacar del resto tiene que inventar el agua tibia. Y no. O sea, tienes que mejorar lo que ya existe. Y una de las cosas que más se puede mejorar en todas las áreas es la atención al cliente, el servicio, el cómo tratas a la gente. Ese contacto de verdad hace la diferencia.
Eso me encanta. Mira, y hoy vamos a hablar de algo. A ver, voy a ir uniendo puntos. Sí. El servicio se puede estar mejorando en este momento con una cantidad de herramientas.
Me encanta.
De inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial también trae consecuencias que quizás no eran las que uno esperaba o las que más le gustan, como los
deepfakes. Una de las cosas de las que más la gente tiene miedo en internet en este momento, me parece que no en vano, y de las que más se está hablando, porque bueno, el auge de la inteligencia artificial ha permitido que se desarrollen los textos, los videos, las canciones, todo a otro nivel. Y en este sentido, bueno, los deepfakes son que representaciones de audio, de video o imágenes de otra persona en un aspecto hiperrealista.
Totalmente. Justo, hace poco conseguí un artículo en Mashable que decía, ¿qué hacer pasos para hacer si te generan un deepfake? Y yo dije, bueno. Sí, pero en verdad, ¿tú crees que alguien se va a poner a generar un deepfake mío?
¿Pero por qué no?
Bueno, eso es como yo ahora, hasta ahora es como puros artistas. Es verdad. Imagínate que de repente eso pudiese pasar. Lo que pasa es que todavía es fácil de hacer. O sea, es la pregunta.
Cada día es más fácil. Uh-huh. A veces, cuando empezó esta la guerra de Ucrania y Rusia, que sacaron el deepfake de Zelensky, cuando uh-huh. salió, todo el mundo decía, esto se ve súper falso, se notaba, y nadie sabía cómo se había hecho. O sea, con qué herramienta lo crearon, algún programa de edición especial, no estaba claro. Pero ya ahorita hay herramientas que se promocionan en TikTok, que si HeyGen, por uh-huh. ejemplo, que es una página súper sencilla en donde tú entras y en pocos pasos entrenas a un modelo de ti mismo para que diga cualquier mensaje. Y es súper fácil. Subes un video tuyo de 2 minutos hablando a la cámara de cualquier cosa y la herramienta como que toma tus gestos y cada vez que parpadeas y cómo pronuncias las palabras. Y luego tú le dejas un texto y le dices, ok, yo quiero que la Daniela que está allí diga este texto. Y sencillamente eres tú hablando. Claro, no es tu misma voz exacta.
Ni los movimientos son demasiado...
Los movimientos no son, no son fluidos. Lo notas realmente que no es real. Pero lo notas si le prestas mucha atención. Claro. Si estás como en ese modo de consumir contenido rápido, puede que yo piense que esa es mi amiga.
Sigue siendo un mega avance. De hace poquito estábamos hablando de que hubo una campaña acá en España de Cruzcampo. Esto fue, puede ser hace 2 años, donde usaron a una bailadora que se llama Lola Flores, que se murió hace mucho tiempo. Hicieron con videos y cosas viejas suyas, videos que tenía ya grabados en televisión, lo que sea, hicieron un deepfake. Y toda la campaña fue así como que el boom, porque habían hecho a Lola Flores con el deepfake, que había sido un proceso costosísimo, una campaña carísima. Y ahora mira, con una aplicación te lo puedes hacer en 2 segundos. Eso en 2 años pasó. Pasamos de algo súper difícil de montar a algo que con una aplicación lo solucionas.
Claro. Gratis. Y como todo, lo primero que vemos son campañas de ese tipo, que es como la manera en la que los publicistas innovan en ese sentido. Vemos chistes, que si videos de Tom Cruise, el imitador este de Tom Cruise que se puso su rostro y hacía videos idénticos porque además actuaba igual que él. Vemos fotos del Papa, fotos de Donald Trump como bailando como si estuviera haciendo un rap. Hay de todo. Vemos muchísimo material que nos da risa, pero al mismo tiempo es material que nosotros podemos identificar que es falso porque se está haciendo de forma exagerada. O sea, si tú ves al Papa con una chaqueta Valenciaga, tú dices, esto está raro, y desconfías inmediatamente. Pero subieron, por ejemplo, estas fotos subidas de tono de Taylor Swift en el estadio, que también es exagerado y también es falso, pero qué ganas de desprestigiar la imagen de alguien que nunca ha buscado ser un objeto sexual en ese sentido, ¿no? Porque eran fotos como súper subidas de tonos y innecesariamente grotesco. Entonces, yo digo, oye, ¿qué sociedad tan peculiar? Critican a Britney, por ejemplo, porque sube fotos desnudas en Instagram, y a Taylor, que nunca lo ha hecho, entonces vamos a producírsela. Porque sí, porque la tecnología lo permite.
Un día podemos hacer un capítulo solo de la nueva Britney, por favor. Sí,
la nueva Britney.
¡Qué crack! Bueno, impresionante lo de Taylor, pero bueno, te pones a pensar en las personas más famosas del mundo, cómo no había tenido un deepfake antes, ¿me entiendes? Qué fácil es conseguir vídeos de Taylor y montarte un deepfake en segundos. Lo bueno que tiene ella, que no tenemos todos, es un army de Swifties que la protegieron a capa y espada de cualquier cosa que se pudiese salir de las manos, y casi nadie llegó, en verdad, como 40 millones de personas lo vieron, pero en verdad... Sí,
lo lograron eliminar.
Lo lograron eliminar. Es
difícil eliminar hoy una imagen de internet.
Y persiguieron al tipo, lo persiguieron hasta el final, lo cazaron hasta su casa.
Ubicaron su dirección.
Le lanzaron gatos muertos a su casa. No, mentira, pero sí, eso es muy fuerte, muy fuerte. Es que, verdad, ese army, Swiftie army, es espectacular.
Claro, entonces estos personajes que se ven como perjudicados por esto, porque al final creo que en tu integridad de mujer te afecta, aunque no seas tú, te afecta que haya una foto tuya desnuda por ahí. No es por lo que has trabajado ni es como quieres ver tu imagen. Entonces es cuestión de tiempo para que esto pase, por ejemplo, con un presidente, ahorita que viene la época electoral en Estados Unidos. O sea, va a llegar el momento en que esto va a tocar estratos muy altos de poder, y gracias a lo que acaba de pasar con Taylor y a otros antecedentes, se está comenzando a regular. Uh-huh. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno volteó a decir, ok, tenemos que ocuparnos de esto. ¿Qué va a ser efectiva la forma como el gobierno lo regule?
Ya veremos.
Es muy difícil.
Ya hay cierta regulación. O sea, yo he intentado subir fotos de personas famosas a ChatGPT, a DALL-E, y no me permite hacer ninguna modificación. Me dice, yo no puedo coger figuras públicas y convertirlos en otra cosa, por ejemplo. No se puede, ya. Pero bueno, siempre hay formas de meterse por las ramas, ¿no? Y a mí lo que me da miedo es cuando esto pase a ser algo verdaderamente creíble, donde no haya esos problemitas de que no se ve fluido o que no se siente la voz que es la misma, porque eso dentro de nada, o sea, estamos en esa punta de ese, ¿cómo se llama? Tecnología exponencial, donde ¡pum! O sea, en cualquier momento se vuelve imperceptible la diferencia entre el real y el falso. Entonces, en ese momento, ¿qué vamos a hacer?
Claro.
O sea, porque ahí nos pueden meter cualquier mensaje y nosotros nos podemos creer perfectamente que estamos viendo la realidad. ¿Cómo vamos a ser capaces de distinguir qué es verdadero y qué es falso? Vamos a tener que meternos por detrás. Va a ser un tema de blockchain, entender si esto es verdadero o esto es falso. Por ejemplo, no sé.
Ahí es donde yo digo que los gobiernos, quizás no está la solución en ellos ni en leyes, sino en las plataformas. O sea, ya todas las redes sociales que nosotros usamos, incluso el mismo Google, tiene que estar abocado a ubicar con qué tecnología se va a poder identificar cuál es el material hecho con inteligencia artificial y detallarlo de alguna manera. Uh-huh. O sea, tiene que haber alguna insignia, alguna etiqueta que tú le puedas poner, o al contrario, que sea el material que subimos real, grabado con una cámara, que se verifique, mira, esto está grabado en la vida real.
Así es.
Creo que en algún momento leí, lo que pasa es que desconozco los aspectos técnicos porque no lo entendí bien, porque no soy programador, pero explicaba que Apple o las empresas de telefonía le pueden poner como una especie de encriptado a los teléfonos para que todos los videos que tú grabes con el dispositivo tengan un sello y que luego este sello pase al formato que tú quieras editar o que quieras subir claro. a internet. Entonces, ese sello puede ser el que la plataforma use para distinguirlo como real.
Pues es que hoy por hoy existe, o sea, todos los videos tienen metadatos actualmente. Exacto. Todos. O sea, en verdad, una plataforma sabe de dónde vino el vídeo, pero ya como usuario final no aparece nada en pantalla que sea visible para decirme esto es de verdad o esto es de mentira. Entonces ahí, como usuario final, como consumidor, va a ser más difícil, o por ahora es más difícil de distinguir. Y algo bueno de los deepfakes, porque yo creo que sí hay una característica interesante de donde le podemos sacar el jugo a los deepfakes si son hechos de forma consciente y, digamos,
productiva. Claro.
Que imagínate que yo tenga un deepfake mío y yo puedo enviarle a cada persona que me habla un vídeo personalizado con su nombre y apellido. Hola Marjorie, me encanta que estés aquí, que te haya gustado esto. Mírate el nivel de personalización que pudiésemos llegar con vídeo.
Total. Y la forma como tú puedes exponerte o compartir tus ideas, compartir los conocimientos que tienes sin necesidad de involucrar tu tiempo. Uh-huh. O sea, que tú puedas subir el video a tus plataformas cuando tú quieras, hablando de lo que tú quieras, en el momento que necesites, sin necesidad de sentarte a grabar. Yo creo que eso, a nuestro nivel de creador de contenido, imagínate a nivel de presidentes, los beneficios que puede tener para la imagen de cualquier persona y para la productividad y lo que esa persona va a generar en su comunidad. Sí, con la pandemia y TikTok tuvimos una explosión de producción de contenido. Lo que viene con la generación de videos hiperrealistas es eso exponencialmente. Y para bien, ojo, porque a todos nos va a ayudar y quizás vamos a tener una sobrecarga de información, pero al final son las cosas que hacen que la sociedad evolucione. O sea, yo sí lo veo positivo.
Sí, con tal de que ese contenido, como tú dices, sea bueno. Hace poco también leí algo que me llamó mucho la atención, que decía que el último modelo de ChatGPT que fue alimentado, o la LLM, fue alimentada con contenido 100% humano, fue el 3.5. A partir de eso, hay mucho contenido en internet que ha sido creado por la misma inteligencia artificial. Entonces, estamos dándole como reciclaje a la porquería del contenido que él mismo iba creando. Y él se va alimentando de nuevo contenido que él mismo creó y nuevo contenido. Y, oye, y si nuestros vídeos terminan siendo, ponte que en vez de yo crear contenido, simplemente le digo a ChatGPT, créame un guión y monto mi vídeo de deepfake y junto esas dos cosas, es basura con basura.
Claro, es todo completamente reciclado, que ese es el gran problema que tiene la inteligencia artificial en este momento, que se está alimentando a sí misma de contenido que ella ya creó y que está en internet. Pero también hay, por ejemplo, canales de televisión. Hay uno ahorita que se llama Channel One, que lo pueden googlear, channel1.ai, que es un canal de televisión las 24 horas del día creado con puros videos de personas que no existen, o sea, videos hiperrealistas de gente narrando noticias. Las 24 horas, noticias de todo el mundo, los principales titulares. Entonces, puede ser esto la evolución del periodismo. O sea, realmente si antes nosotros nos enteramos de las noticias por Twitter, porque es lo más fácil, o por X, porque la gente escribe y redacta y ahí es la manera más sencilla en la que tú puedes obtener la información de forma inmediata, ya eso no va a ser necesario, porque ahora si estás sintonizando este canal, te lo van a decir inmediatamente, porque no tienes que esperar que haya un ancla de turno a las 4 de la mañana.
O depende, porque claro, esa persona lo que va a hacer, o sea, ese deepfake o ese avatar virtual lo que va a hacer es posiblemente, a través de AI se le alimenta con las noticias más importantes de las, no sé, del BBC, de no sé dónde, y no sé, tiene una lista de información que tiene que decir, digamos, ya programada. Pero ¿dónde queda aquí el análisis de un periodista, por ejemplo?
Claro, ya tiene que ser la inteligencia artificial más desarrollada.
Claro, y sigue siendo su point of view, claro. ¿O no? O sea, pudiese decirle, mira, apréndete todo esto de tal anchor, entonces, si imagínate que eres tal anchor y vas a generar un análisis como si fueses esta persona. Oye, está interesante.
Yo creo que sí se puede hacer, porque de hecho el New York Times ha dicho que la editorial de ellos muy pronto la va a escribir la inteligencia artificial. Y la editorial es la opinión del medio sobre un hecho particular. O sea, van a tomar toda la información que existe del New York Times y le van a decir, dame una opinión sobre este tema nuevo. Y lo van a poder hacer. En este caso creo que el peligro está en que todo este programa que vemos increíble, donde tú seleccionas incluso la zona de las noticias en donde quieres que te llegue la información o de las noticias que quieres recibir, está dominado por una sola persona desde su casa. Entonces claro, no hay un equipo de periodistas o un equipo de gente que de verdad está curando la información. No. Es una persona, y ahí es donde se crea el sesgo del que tú siempre hablas, que es una persona que te va a transmitir
lo que él quiere que escuches.
Exactamente, su punto de vista, su análisis y su análisis sobre el tema que está sucediendo. Entonces eso sí está delicado, porque ¿cómo sabes tú dónde se dibuja esa línea?
Bueno, habrá varios. La BBC tendrá uno, CNN tendrá otro, New York Times tendrá otro, y lo mismo. O sea, igual los medios también tienen un equipo de editorial que es el que decide el camino de las noticias. O sea, estamos clarísimos que Fox News y CNN tienen dos líneas editoriales completamente diferentes y cada uno te va a decir lo que ellos quieren que escuche. Total. Habrá esto también. Me imagino que esto se podrá llevar también al campo de la inteligencia artificial.
Claro, que lo peligroso siempre es que esta tecnología o que esta herramienta caiga en manos de personas que tienen intenciones dudosas, ¿sabes? O de personas que tienen malas intenciones, o en la deep web. Hay gente que va a usar esto para estafar, siempre hay gente que va a usar esto para crear determinada línea de opinión, y ahí es donde está el riesgo. Yo sí digo que dentro de muy poco vamos a comenzar a ver deepfakes de gente normal. O sea, de gente como tú y como yo que está creando contenido y que le hacen un video de Daniela vendiendo un curso para estafar a gente. Y lo promocionan en ads. O sea, eso sí, Facebook tiene que, o Instagram, Meta, todas las plataformas tienen que regularlo rápido porque van a usar rostros de creadores para estafar gente. O sea, eso va a pasar.
Es lo único que falta, porque ya igual se crea contenido y se plagian, digamos, imágenes, textos para hacer este tipo de cosas. Lo único que está faltando es el deepfake, en verdad.
Sí, y que yo veo que la gente, cuando uno recomienda estas aplicaciones o explica cómo funcionan, muy bonito, tú dejándole tus datos a Heijen con tu rostro y entrenándolo para que te estafen. Y yo, pero es que, ¿qué voy a hacer? O sea, es como que me digas, no salgas a la calle porque te puede pasar algo malo. Ya mi rostro tiene años en internet, pueden hacer lo que quieran con él. Ya yo perdí control sobre eso. Total. Y creo que la mayoría de la gente lo perdió.
Todo el que está expuesto a redes sociales ya lo perdió.
Usted dio sus datos, dio su imagen, ya eso quedó allí. Entonces, es un peligro que nos afrontamos todos, así como puedes chocar mientras estás manejando, ¿sabes? Es algo real.
Bueno, ¿y dónde irá a parar esto? No lo sabemos. Pero lo que siempre decimos, a una tecnología, más allá de verle siempre los problemas, los riesgos, sí, hay que tenerlos presentes, pero hay que ver cómo nos adaptamos a ella, cómo usamos eso a nuestro favor y cómo lo integramos a nuestros procesos. Porque lo que sí es verdad es que la tecnología nunca en la historia echa para atrás. Siempre es para adelante. Sí. Entonces, o te montas en una ola y lo haces conscientemente, o te montan en la ola y te lanzan a los coñazos.
Total, total. Y yo creo que ser conscientes de esto a nivel empresarial y a nivel familiar también. Por ejemplo, si sabes que pueden crear un video tuyo o sabes que pueden crear, por ejemplo, un audio de Daniela, no sé, llamando a tu mamá y diciéndole, mamá, tuve un accidente, no sé qué, necesito que me deposites tanto ya. Quizás haya que crear algún protocolo, tipo de, sí, una clave familiar o incluso empresarial, porque puede pasar que te llame un cliente y te diga, mira, devuélveme este dinero, o que llame, no te llame a ti, sino que llame a un empleado para pedirle una transacción o para asignarle una transacción especial a otra persona y resulta que eso es una estafa, es un robo. Y todo lo van a hacer porque van a poder tomar la voz de esa persona perfecta y van a responder en tiempo real a lo que la persona diga. O sea, esas estafas vienen. Entonces, tener una especie de palabra clave no estaría mal dentro de los equipos, dentro de la familia, y desconfiar de absolutamente cualquier llamada que tengas y de cualquier cosa que veas en internet.
Comencemos por ahí. Hay que desconfiar mucho de muchas cosas.
De todo. Desconfiar. Total. Y verificar todo lo que veas en internet y todas las llamadas que recibas, porque creo que telefónicamente también va a ser muy, muy fácil. O sea, si ya estafan por WhatsApp.
Sí. No, entrenar sobre todo a los niños pequeños y a los adultos mayores, que son los que quizás están menos expuestos a este tipo de información y pueden caer más fácilmente en este tipo de scams o de
trampitas. Claro, que van a jugar con las emociones y con tu urgencia. Uh-huh. Entonces, bueno, dime cuál es nuestro código para yo ejercer esta acción. Ok, perlas, muy bien, ya.
Perlas, ¿de dónde habrá salido eso? Sí.
No sé, pero bueno, entonces sí lo hago. Está interesante eso y son cosas a las que nos vamos a tener que acostumbrar porque, como tú dices, no hay manera de pararlo.
No hay manera de pararlo. Lo que viene es mucha regulación. Todo tipo de temas que tengan que ver con la tecnología está avanzando demasiado rápido y estamos quedándonos demasiado atrás con la regulación, pero va a tener que venir, va a venir. Si no, se nos va a salir las manos.
Total. Y nosotros siempre vamos a tener contenido para hablar acá porque esto crece, cambia y evoluciona.
Y si no estamos nosotros, saben quién van a estar, ¿no? Nuestros deepfakes aquí hablando juntos.
Sería maravilloso. arroba Dani Goico en todas las redes sociales.
Y arroba Marjorie Haddad. Por favor, sigan a esta mujer, que esta es una comunicadora como yo nunca he visto. Qué bello hablas tú, me encanta.
No, tú hablas más bonito. Por cierto, vamos a hacer un episodio sobre eso, sobre hablar en cámara, sobre comunicar y expresarnos.
¿En unas semanitas?
En un tiempo, sí. Vamos a planificar. Eso es un chiste interno porque hoy estamos grabando un montón de episodios y de hecho por eso los episodios son más express estos días porque, bueno, estamos aprovechando ser lo más productivas posible con el tiempo que tenemos.
Yo no sabía que te ibas a decir esto, pero ok, vamos a ser transparentes, es verdad.
No podemos reírnos solas, no. La gente sepa de que nos estamos riendo.
Mensajes, preguntas, este tema también está candela, por favor déjenos su opinión que queremos leerlos.